Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 4, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, el ministerio del Espíritu Santo. Hechos 4. Todavía seguimos en esta historia de Pedro y Juan, ¿no? De que van al templo a orar, ¿no? Y se encuentran con este hombre cojo de nacimiento, y de repente le está pidiendo limosna, y recuerdas lo que Pedro le dice: pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? El poder del poder en el nombre de Jesucristo, levántate, no lo levanta. Y todo esto crea una discordia, ¿no? Entre ellos. Este hombre se levanta, empieza a saltar, ¿no? Que era cojo, empieza a saltar, a correr, a brincar, y empieza a alabar a Dios dentro del templo, ¿no? Él no podía entrar al templo, y en ese momento ya está dentro del templo alabando a Dios, y crea una discordia enorme en medio de, pues, todo el pueblo, y no solo el pueblo, sino la semana pasada estábamos viendo que en medio también de se crea discordia entre los judíos, los principales, ¿no? Los sacerdotes, los ancianos, ¿no? Que agarran a esos hombres, a Pedro y a Juan, y los meten a la cárcel. Y veamos esta parte de cuando empezamos a hacer la obra de Dios, ¿no? Y a declarar, ¿no? El Evangelio, a proclamar las buenas nuevas, siempre va a haber oposición de nuestras vidas, ¿no? Es algo inevitable, eso es lo que vimos la semana pasada. Pero la última parte, bueno, realmente no es la última parte, pero porque tenía pensado que era terminar hoy el capítulo 4, pero la última parte del capítulo 4 tiene que ver mucho con el capítulo 5, al principio. Entonces vamos a dejar para la siguiente semana. Hoy vamos a ver hasta el versículo 33. Pero esta parte, digamos, de en medio, habla acerca de qué es lo que tenemos que hacer, o es un ejemplo para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en medio de oposición o de pruebas o de tribulaciones, ¿no? Y quisiera comenzar orando precisamente para que, pues, Dios nos dé luz en esto. ¿Te parece? Señor, te damos gracias, y gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por este lugar que tú has provisto, Dios. Gracias por la vida del pastor Benito, Señor, por su iglesia. Te pedimos que tú bendigas su ministerio, Señor, y que tú sigas trayendo frutos en ellos, Señor, por favor. Que sea solamente, pues, para tu gloria, Dios. Y gracias, Dios, porque nos das tú la oportunidad de estar aquí, Señor. Por favor, bendícenos con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, y transfórmanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema de esta enseñanza yo le puse cómo orar en tiempos de prueba, ¿no? Que realmente es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, ¿no? Los discípulos, después de que ocurre esta oposición, lo que hacen es orar, ¿no? Y vamos a ver esta oración que hacen los discípulos. Bueno, vamos a leerlo. Voy a leer el verso 23. Nos quedamos ahí en el verso 23. Dice: puestos en libertad, está hablando de Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y es interesante que inmediatamente, en cuanto a los pusieron en libertad, dice aquí que fueron a los suyos, ¿no? ¿De qué está hablando? No está diciendo que fueron a su casa, con su familia, ¿no? Esto de los suyos está hablando de los otros creyentes. Si tú recuerdas, se habían convertido 3,000 personas en el primer discurso de Pedro, ¿no? En este último discurso, la cuenta ya era de 5,000, ¿no? Entonces ellos van a esos creyentes, ¿no? Sin duda ellos tenían buenas noticias que contar a sus hermanos, ¿no? ¿Cuáles eran esas buenas noticias? ¿Saben qué? Nos agarraron, nos metieron a la cárcel, ¿no? Nos arrestaron, ¿no? Porque hicimos, en el nombre de Jesús, hicimos una sanidad a un hombre, ¿no? Le dio gloria a Dios, toda la gente se maravilló y creyeron, ¿no? Prediqué el evangelio y creyó mucha gente, pero llegaron los líderes judíos, los religiosos, y nos arrestaron, nos metieron a la cárcel. Pero ¿sabes qué? No encontraron nada en contra de nosotros, al grado que nos dejaron libres. Solamente nos prohibieron hablar en nombre de Jesús. Es más, se dieron cuenta que habíamos estado con Jesús, ¿no? O sea, ¿te imaginas la emoción de ellos platicarle a esos hermanos, ¿no? Que habían padecido por el nombre de Cristo. ¿No te da emoción? Pues no tanto. Pues yo creo que sin duda ellos estaban emocionados por esto, por lo que acaba de ocurrir, ¿no? Vemos la semana pasada, bienaventurados, ¿no? En una de las bienaventuranzas, en Mateo 5, habla de eso, ¿no? Los que sean perseguidos por mi causa, sean perseguidos, bienaventurados. Y ellos sabían esto, ¿no? Y van y cuentan todo, los que dice aquí, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes a la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Es interesante, ¿no? Porque el primer instinto de ellos, ¿cuál fue? Orar, ¿no? Aquí lo dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿no? Y ese tiene que ser el primer instinto de todo creyente, de todo cristiano. Debe ser orar, acudir a Dios inmediatamente. Cuando estás pasando por pruebas, por aflicciones, cantamos ahorita esta canción de Dulce Refugio, ¿no es así? Él es el dulce refugio. Tenemos que ir ahí. Lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Ir a Dios en oración, acudir a Dios en oración. Y es lo que hacen ellos. Y fíjate cómo comienza su oración. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El jueves pasado tuvimos una reunión de oración, ¿no? ¿Cuántos vinieron el jueves pasado? Algunos de ustedes vinieron, ¿no? Si recuerdan, fue padre, ¿no? Orar conforme a la Biblia, ¿no? Estamos orando de acuerdo a eso. Y veíamos lo primero que empezar a reconocer quién es Dios, ¿no? Ver quién es Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que están haciendo los discípulos. Ellos dicen: Soberano Señor. Y a veces cuando oramos nos olvidamos a quién estamos orando, ¿no? A veces cometemos o tenemos ese error, ¿no? De orar y olvidamos a quién nos estamos refiriendo. O peor aún, oramos a un Dios imaginario, ¿no? ¿Sabes qué? Estás orando al Soberano Señor. Y ellos sabían que Él era el Soberano Señor. La oración de los discípulos fue poderosa. ¿Sabes por qué? Porque sabían a quién dirigían sus oraciones. Al Dios soberano y creador, que ese es el énfasis de esta oración. Ellos dicen: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, ¿no? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están reconociendo al Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Fíjate lo que dice Hebreos 11, el escritor de Hebreos. Verso 6, Hebreos 11, 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces cometemos ese error, nos acercamos a Dios sin fe, ¿no? O sea, creyendo que es un Dios chiquito, ¿no? Y no tenemos la perspectiva correcta de quién es nuestro Dios, ¿no? Es que Diosito, yo oro a Diosito. ¿Has oído esa frase? ¿No? Pues ese es tu Diosito. Yo ese Dios no lo veo en la Biblia. Yo veo un Dios soberano, creador, grande, ¿no? Y es eso, por eso dice Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aún Dios hace esas cosas. Y vamos a ver cómo hace esto con su iglesia. Más adelante en la siguiente carta, en Santiago, capítulo 5, en el verso 15, escribe Santiago y dice: y la oración de fe, esa misma oración, ¿no? Lo que estamos viendo es: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Te das cuenta qué poder tiene realmente la oración? De hacer estas cosas. O sea, esta iglesia, el poder de Dios se ejercía por esto. Primeramente porque había fe en su oración. Ellos sabían a quién estaban orando. Continúa ahí Santiago, dice: y confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. Perdón, seáis sanados. Y dice al último del verso 16, la oración eficaz, ¿de quién? ¿Y quién es el justo? El que anda por fe, ¿no? Entonces, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te das cuenta? Precisamente este es un ejemplo de ese tipo de oración. Es una oración eficaz, porque es una oración con fe. Y así es como comienza, regresando a Hechos, comienza reconociendo quién es Dios. Se acercan con fe delante de Dios. Ellos dicen: tú eres el soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar, dice, y todo lo que en ellos hay. O sea, tú eres el creador de todas las cosas. Los discípulos sabían que Dios era soberano y creador de todo. Aún ellos sabían que era el creador de los principales sacerdotes y los ancianos judíos, ¿no es así? O sea, aún, Señor, tú eres el creador de todos ellos que nos persiguen. Tú los formaste, tú eres soberano, ¿te das cuenta? Y tu perspectiva empieza a cambiar de la situación. Dios es el soberano y el creador de todo. En medio de tu problema, Él sigue siendo soberano y creador. ¿Sí te das cuenta de eso? Y los discípulos lo sabían. En medio de esta posición, Dios sigue siendo Dios y no cambia. Fíjate lo que dice el profeta Nahum. Me gustó mucho lo que escribe Nahum en Nahum capítulo 1. Nahum está después de Miqueas y antes de Habacuc. Nahum 1, verso 3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y dice: y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad. ¿Te das cuenta dónde marcha Dios? Dice: en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea, la tormenta más grande que pueda estar ocurriendo en tu vida, para Dios es su polvo de los pies. Dice el verso 4, Él amenaza al mar y lo hace secar. ¿No fue eso lo que hizo Jesús con el mar, con la tempestad, cuando estaba con sus discípulos en la barca? ¿No? Y Señor, no tienes cuidado que nos hundimos, ¿no? Jesús estaba dormido y despierta y hace callar la tempestad y calla. Y sus discípulos dicen, ¿quién es este hombre que aún la tempestad le obedece, no? ¿Tú crees que Dios no puede hacer callar la tempestad de la que estás viviendo el día de hoy, la aflicción, la prueba? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Y dice eso, termino de leer lo de Nahum. Dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor de Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. ¿Te das cuenta? La tierra se conmueve a su presencia. Ese es el Dios que está contigo. Y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que él confía. Los discípulos conocían esto y estaban experimentando esto, a Dios de esta manera, que él era su refugio, él era su fortaleza. Eso es lo que tenemos que hacer para empezar. Cuando estás pasando por pruebas, tienes que ir y orar a Dios, buscar a Dios en oración. Y lo primero es esto, reconocer quién es Dios. Él es el soberano Dios. Ellos no pidieron que Dios quitara el problema. Lo que pidieron fue ayuda para enfrentarlo. Ese es un modelo para nosotros que debemos de seguir al orar, ¿no es así? Un buen modelo. Podemos pedir a Dios que quite nuestros problemas. Y como te decía, Él puede hacerlo, ¿no es así? Pero debemos reconocer que muchas veces Dios va a permitir que el problema continúe. Pero sin duda Él nos dará la gracia para enfrentar ese problema. Fíjate lo que ocurrió a Pablo en 2 Corintios 12. Acompáñame ahí, por favor, 2 Corintios 12. Probablemente conoces este pasaje. Pablo viene hablando de las revelaciones que ha tenido, ¿no?, en Cristo. Dice en el verso 7, 2 Corintios 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era? No sabemos qué era. Muchos piensan que era una enfermedad o que era un pecado. No sabemos, qué bueno que no lo dice, ¿no? Porque creo que todos tenemos un aguijón, ¿no?, que Dios ha puesto. ¿Para qué? Pues para que no nos engrandezcamos, ¿no? Y dice el verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo rogó: Señor, quita esto, o sea, quita esta prueba, o no sé lo que estaba viviendo en ese momento, esta aflicción, ya quítala, tres veces. Y ve lo que dice el verso 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos en las pruebas, cuando realmente ya no podemos, que experimentemos su gracia. Y no es como Dios regañándole: ¿sabes qué? Ya, o sea, ya, bástate. No, Él está diciendo: ¿sabes qué, Pablo? Mi gracia es suficiente como para que tú ya no me estés pidiendo que quite ese aguijón. O sea, todo lo que he hecho por ti, tú merecías un millón de aguijones como ese sobre ti todos los días, ¿no es así? Y Dios le está mostrando eso a Pablo. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en dónde? En mis debilidades, o sea, cuando estoy en prueba, en aflicción. Ahí es donde me voy a gloriar, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Los discípulos entendían esto. Por eso ellos no oraron, Señor, quita esta oposición. Ellos no oraron eso. Fíjate lo que dice el verso 25, regresando a Hechos 4. Dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí los discípulos están citando precisamente el Salmo 2. ¿No? Si tú conoces Salmo 2, te das cuenta que están citando Salmo 2. Y ellos están conectando el Salmo 2 con su situación actual. Ellos entendieron su situación bíblicamente. Y eso es bien interesante, porque eso les permitió ver las cosas con mayor claridad. Voy a leer el Salmo 2. Si quieres, solo anótalo. Dice Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura. Hasta ahí es donde está citando Lucas, ¿no? En Hechos. Pero fíjate lo que continúa diciendo en el verso 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta última parte del Salmo, es más, todo el Salmo, expresa una plena confianza en Dios, en su victoria. Y es por medio de este Salmo que los discípulos entendieron que debían esperar este tipo de oposición. Por eso están citando este Salmo, porque así estaba escrito que iba a suceder. Pero también ellos entendieron que no tenían que preocuparse, porque Dios estaba en control de todas las cosas. Este Salmo está haciendo eso, como riéndose. ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿por qué se amotinan todos? ¿No? ¿Por qué todos están en contra de Dios? ¿No se dan cuenta de que Él es el Dios soberano? ¿No? Pero ellos están reconociendo, eso estaba escrito, esto iba a ocurrir. Y me encanta eso, porque cuando estamos pasando por pruebas, ya vimos que lo primero que debemos de hacer es ¿qué? Orar, ¿no? Buscar a Dios. Pero cuando estamos orando, debemos de ver nuestras circunstancias como ellos lo están haciendo, a la luz de la palabra de Dios. O sea, de repente suceden cosas que Dios dice, no tienes por qué extrañarte lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo algún conflicto con alguien, sin duda lo que necesitamos saber es lo que dice Efesios 6, verso 12, ¿no? Necesitamos saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, es lo que dice ahí. ¿Sí te das cuenta? O sea, necesitamos saber esas cosas. Aún cuando vemos nuestras circunstancias, ¿no?, a la luz de la palabra, eso también implica ver si hay algún problema de pecado aún en nosotros, ¿no? Porque a veces es eso, y tenemos que venir a la palabra y ver qué está pasando en nuestra vida. Y si es así, por ejemplo, Salmo 51, es muy claro, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, ir delante de Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una manera útil y eficaz para orar es esta, orar conforme a la palabra de Dios. Ver tu vida ahí y orar de acuerdo a lo que la palabra dice. Y es lo que ellos están haciendo. Me encanta, porque eso fue lo que estuvimos haciendo el jueves pasado, ¿no? Oramos conforme a la palabra de Dios, ¿no? Tomamos la oración modelo de Jesús, del Padre nuestro, ¿no? Y oramos de acuerdo a esa oración. Y yo quiero seguir haciendo eso, ¿no? Constantemente, una vez al mes, cada 2 meses, no sé. Pero hacerlo eso, agarrar oraciones de la Biblia y orar de acuerdo a esas oraciones, ¿no? Y es eso, es una oración eficaz, porque estás orando de acuerdo, pues, a la palabra de Dios, ¿no? Ellos conectan todas esas cosas con su situación. Fíjate por qué lo digo. Porque dice, verso 25, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿No? En el verso 27 habla de los gentiles, ¿no? Con los gentiles, está hablando de ellos. Después dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Al último del verso 27 dice, y el pueblo de Israel. Después dice el verso 26, se reunieron los reyes. Por eso dicen ellos, hablan de Herodes, que era el rey. Luego dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron. Cuando habla de príncipe, habla de gobernadores, y por eso mencionan a Poncio Pilato. Entonces ellos ubican y relacionan lo que está sucediendo y lo que estaba escrito en Salmo 2. ¿Sí te das cuenta de eso? Y aún ellos recuerdan a Jesús. Dice, porque verdaderamente, verso 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ellos no tenían por qué extrañarse de lo que estaba pasando. Dicen, esto iba a pasar, estaba escrito. ¿Sí te das cuenta de eso? Verso 28 dice, se unieron, dice, para hacer, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Eso es increíble. Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los discípulos sabían que Dios ha escrito toda la historia de acuerdo con su plan eterno, y que aún la crucifixión de Jesús no fue la excepción. Ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas? Lo dice Pedro, ese cordero que estaba inmolado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios, y no quiere decir que se le salió de sus manos. Esto los llevó a reconocer que la ira del hombre nunca opera fuera de la esfera del control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Los sacerdotes y ancianos solo podrían hacer lo que la mano de Dios les permitiría hacer. ¿Sí te das cuenta de eso? Y aun si tú estás viviendo también aflicciones, ¿no?, y oposición, sabes que Dios sabe lo que está pasando, y Dios no va a permitir que suceda algo más de lo que está fuera de su plan. Y tú tienes que confiar en ellos, en ello. Ellos están confiando en eso. Aquí es donde encontramos la verdadera paz, ¿no es así? La paz de Dios. Cuando sabemos que todo lo que está en mi camino primeramente ha pasado por la mano de Dios, tengo paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 27, Él dijo, la paz os dejo. Después dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Te das cuenta? Son dos paz o paces, si se puede decir, diferentes. La paz de Dios y la paz del mundo. ¿Cuál es la diferencia? La paz del mundo es que se acaben los problemas, ¿no? Que ya no haya guerras, que no haya problemas, ¿no es así? ¿Sabes qué? Eso no va a acabar. O sea, eso no va a ocurrir. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. El conflicto, la enemistad no se va a acabar hasta que se haya quitado el pecado de nosotros. En cambio, la paz de Dios, la paz que Jesús dice, mi paz os doy, yo no la doy como da el mundo, es esa paz que en medio de las pruebas, ¿no?, de la tempestad, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes paz con Dios. ¿Sí te das cuenta? Porque sabes a dónde vas. Pobre de aquellos que no saben a dónde van. O sea, aquí pobre y lamentable por la vida de los ancianos, ¿no?, de los sacerdotes, que no saben lo que están haciendo. Los hermanos, los creyentes, los discípulos saben a dónde van, y por eso pueden tener esa paz. Jesús, terminando el verso 27, dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él no dijo, ¿saben qué? Voy a traer paz y se van a acabar los problemas. No, esa es la paz del mundo. Mi paz es diferente. Aún en medio de esas pruebas, ¿no?, yo estoy con ustedes. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Filipenses 4:7, ¿no?, después de que Pablo dice, ¿no?, por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios quiere que experimentemos. ¿Y sabes dónde vas a experimentar esa paz? En las pruebas, en las tribulaciones. En la comodidad no vas a poder experimentar esa paz. Solamente cuando hay oposición es cuando puedes experimentar esa paz de Dios. Y sabes que la gente que está a tu lado, que no conoce a Dios, se va a dar cuenta de eso y va a querer eso que tú tienes. Y los discípulos estaban así, con esa paz. Esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en Cristo. Verso 29, regresando a Hechos 4, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que se acabe el problema. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Te das cuenta de esta oración? Me encanta cómo empieza esa frase, ¿no?, del verso 29. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Ellos sabían delante de quién estaban, como veíamos, el soberano, el creador. Por lo tanto, sabían quiénes eran ellos. Eran solo siervos de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Ellos se acercaron en fe a Dios, como veíamos, creyendo quién es Dios. Pero eso también los llevó a que por fe reconocieran que solo eran siervos del soberano Dios. Y creo que tenemos que tener siempre esa perspectiva, ¿no?, de quién es Dios en nuestras vidas y quiénes somos nosotros. Somos siervos, ¿no? Estas enseñanzas de que somos príncipes y tú eres una princesa, pues es verdad, pues somos hijos del rey, ¿no? Pero son tan sutiles que te terminan engañando y te la crees. ¿Es así? Y empiezas a decir cosas que ni son bíblicas. Esas personas que oran usando palabras como yo declaro, decreto, ¿no?, o cancelo, cosas así, y usan esa falsa enseñanza que dice que tu palabra tiene poder. No sé si lo han escuchado, ¿no? Es una falsa enseñanza. Lo que están haciendo es orar a un Dios que no es soberano. ¿Sí te das cuenta de eso? Que tienen como obligación hacer lo que sus príncipes le piden que haga, ¿no? O sea, yo digo esto y Dios lo tiene que hacer porque mi palabra tiene poder. Entonces tu Dios no es soberano. Tú no eres un siervo. Ese no es el Dios que veo en las Escrituras. Y ese no es mi Dios. Mi Dios es soberano. Y yo solamente soy un siervo. Por pura gracia soy su hijo, sí, por pura gracia. Pero de ahí no paso. Dios no tiene juniors, ¿no? O sea, somos hijos, somos siervos de Dios. Y ellos dicen esto: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Dice que con todo denuedo hablen tu palabra. Es increíble esta petición de los discípulos. Ellos oraron por denuedo para continuar testificando en lugar de pedir fin de las amenazas. Porque ellos dicen: mira las amenazas, pero ¿sabes qué, Señor? Danos más denuedo porque queremos seguir, ¿no? Piden que Dios les dé poder para llevar a cabo el mandato que Dios les dio. ¿Te das cuenta de eso? Eso lo vimos del principio. Ir por todo el evangelio y hacer discípulos y predicar el evangelio y hacer discípulos y a toda criatura, ¿no es así? Ellos sabían que ese era el mandato, que las encomienda que Dios le había dado, y tenían que hacerlo. Su petición estaba enfocada en cumplir la voluntad de Dios, en darle gloria a Dios. Su petición no estaba basada en su comodidad. Al contrario, esta petición traería más oposición, más conflicto a ellos. ¿Te acuerdas qué amenaza fue la que le hicieron los ancianos? Que ya no hablen en el nombre de Jesús. Ellos dicen: Señor, danos de nuevo para seguir hablando en ese nombre. Eso iba a traer más conflicto. ¿Qué le estás pidiendo a Dios el día de hoy? ¿Que quite la prueba? ¿O le estás pidiendo fortaleza? O sea, Señor, necesito que me des de nuevo. Señor, necesito de tu fuerza. Soy débil, como Pablo, ¿no? El Señor solamente va a decir: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ellos, olvidándose de sí mismos, ellos solo piden valor para poder testificar sin temor. Eso es lo que tienes que pedir en las pruebas. En el verso 30 ellos dicen: mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Obviamente estas eran solo señales, ¿no? Como habíamos estado estudiando los demás capítulos, eran señales que confirmaban la predicación del evangelio, ¿no? Pedro sana a este hombre e inmediatamente predica el evangelio. O sea, ese era el propósito de las señales: atraer gente, ¿no? Y en ese momento, ¡fum!, ¿no?, es Jesucristo. Todo esto que están viendo fue en el nombre de Jesús. Y es lo que estaban orando ellos. Estas señales ocurrían en el nombre de Jesucristo y ayudaban a la proclamación de ese nombre. De esa manera, los adversarios no podían negar precisamente la evidencia de sus milagros, que eran en el nombre de Jesús. La oración de los apóstoles finaliza con esa frase, ¿no? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los discípulos sabían que al fin y al cabo es Dios y no los hombres quien realiza los milagros. Y tú dices: ¿y por qué el día de hoy ya no ocurren esos milagros? Pues tal vez por eso, porque ya no creemos. Ni nosotros ni los que ven milagros. El dedo ya los milagros ya llaman la atención a otro lado, pero no el evangelio. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando ocurre un milagro, lo decía la semana pasada, yo nunca he visto en uno de esos tours o giras que hacen de ven y recibe tu milagro, tu sanidad, que sanen a alguien e inmediatamente prediquen el evangelio. Yo nunca he visto eso. Yo he visto que se predica el hombre que está ahí, los reflectores están sobre el hombre, pero no sobre la cruz. Y yo creo que por eso Dios ya no hace este tipo de sanidades, tristemente. Que lo pueda hacer, sí. No dudo que lo haga. Les platiqué hace unas semanas de una hermana, ¿no? Que experimentamos eso nosotros, ¿no? Y vimos la sanidad. Pero ya no lo hace como aquí, enfrente de tanta gente. A lo mejor por eso, porque ya no creemos, ni siquiera nosotros. Es necesario acercarnos a Dios creyendo que Él está ahí. ¿No es así? Verso 31. De aquí en adelante vemos, en estos versos, vemos la respuesta de Dios a su oración. Dios contesta su oración. Dice el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Como te decía, aquí vemos la respuesta de Dios, ¿no? El verso 31 es muy claro. Dice, el lugar en el que estaban congregados tembló. Digamos que esto fue como que mostrar que Dios estaba presente, ¿no? Dios les envió un temblor como una señal de que su oración fue escuchada y que sería contestada. Nuevamente, ¿a quién le estaban orando? Al Dios soberano y creador, ¿no? Y Dios dice, ok, eso soy, pues me voy a hacer presente, ¿no? Y solamente mueve un poquito su creación, ¿no? Un temblorcito y todo eso así, ¿no? Y a veces necesitamos eso, ¿no? Que Dios venga y sacuda nuestras vidas. Necesitamos un temblor para ver que Dios está ahí, que es soberano, que es el creador, y que tiene el control de todas las cosas. Y Él hace esto, ¿no? Y dice ahí en el verso 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló inmediatamente. Me gusta esto, que la respuesta de Dios fue inmediata. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una vez más, los vemos siendo, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. La semana pasada hablaba de eso, ¿no? Esta experiencia que Pedro tuvo, ¿no? Esta experiencia de Pentecostés no fue única para los discípulos. Para Pedro, esta sería la tercera vez que la Biblia registra que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es la tercera vez que registra. Y esto nos enseña algo. Nosotros tenemos que ser continuamente llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que este bautismo del Espíritu, esta inmersión en Él, sea una experiencia constante en nuestras vidas. No solamente una vez. Es que yo una vez fui bautizado en el Espíritu Santo y ya, se acabó el combustible y ya te quedaste ahí parado. No, todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa llenura. Tenemos que orar y pedir esa llenura del Espíritu. Todos los días necesitamos eso. Y es lo que ocurre aquí. Dice entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando dice todos, quiere decir que todos, ¿no? O sea, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y hablaban en lenguas, ¿no, verdad? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me encanta eso. La palabra denuedo es interesante en ese capítulo porque aparece tres veces. Hace mención de ella tres veces. Y nuestra traducción, la Reina Valera, la traduce como valentía, ¿no? Como si fuera audacia, es lo que quiere, o la vemos así como denuedo, ¿no? Valentía o audacia. Pero va más allá de eso, ¿no? La palabra en el griego, una traducción al español, sería dar a conocer, ¿no? Contar todo, eso es lo que significa el denuedo. Contar todo, es la palabra que está usando ahí. Obviamente nosotros tenemos que dar a conocer todo, ¿no? Lo que veíamos la semana pasada, lo que hemos visto y oído, ¿no? Es lo que decían los apóstoles, los discípulos. Pero muchas veces hay cosas que nos detienen. En este ejemplo, pues es eso, ¿no? Realmente pedían el denuedo para hablar todo. Obviamente necesitan valentía para eso. Pero a veces nosotros necesitamos el denuedo para hablar, no sé, a alguien que a lo mejor no tanto necesitamos valentía, ¿no? Sino necesitamos por tiempo para poder compartirle a alguien. ¿no? Y es esto, dar a conocer, contar todo lo que nos ha sucedido. Ese de nuevo es necesario hoy en día. Nosotros debemos de contar todo lo que hemos visto y oído, porque a menudo la obra de Dios en nuestras vidas la ocultamos, digamos que la ocultamos, privando a otros de escuchar el mensaje que puede salvar sus vidas. Y tenemos que tener el de nuevo para hacer eso. En todo momento estar hablando y contando lo que nos ha sucedido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Tenemos que orar por esto. Ahora, como vemos, este denuedo fue un regalo de Dios, ¿no es así? Dios se los dio. Ellos oraron y Dios les dio eso. Ellos recibieron este regalo a través de la oración. No fue algo en lo que tuvieron que trabajar o esforzarse. Fue un regalo de Dios. Si tú necesitas denuedo, si tú necesitas contar a todos lo que te ha sucedido, pídeselo a Dios. Señor, dame ese denuedo para abrir mi boca, para poder decir lo que he visto, lo que he oído, lo que has hecho en mi vida, lo que me has permitido ver y experimentar. Solo pídeselo. Verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y es interesante esto. Veíamos hace rato, ¿no? Según lo que hemos estudiado, esta multitud no era pequeña, ¿verdad? Era una multitud de por lo menos 5,000 hombres, ¿sí? Y al ver esto, que era una multitud de 5,000 hombres, hace más impresionante lo que dice a continuación, que eran de un corazón y un alma. Esta unidad era una prueba maravillosa de la obra del Espíritu de Dios entre ellos. O sea, ¿te imaginas 5,000 hombres con un mismo corazón y la misma alma? Solamente los que están en un estadio de fútbol o algo así pueden hacer eso, ¿no? Pero como creyentes, y a veces nos falta eso como creyentes, ¿no? Tener un mismo corazón, una misma alma, ¿no? Un mismo sentir, como enseña la Biblia, el sentir de Cristo Jesús. Humildad, y es lo que estamos viendo, y ese también fue un regalo de Dios. Como te decía, esta unidad era una prueba maravillosa de la obra del Espíritu de Dios entre ellos. O sea, como seres humanos, ¿tú crees que va a ser fácil que 5,000 personas se pongan de acuerdo y tengan ese mismo sentir? O sea, no, es Dios, es Espíritu Santo. Y debido a esta unidad, ellos consideraban más importantes, fíjate, a las personas que a las cosas, que es lo que dice ahí a continuación. Y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es esto de tenían todas las cosas en común? Ellos reconocieron que el soberano Dios, a quien estaban orando, es el dueño de todo. ¿Sí te das cuenta de eso? Que todo pertenece a Dios. Y al parecer Dios había tocado tan profundamente la vida de estos hombres que les resultaba fácil compartir y tener todas las cosas en común. Esa palabra común que aparece al último del verso 32 es la palabra koinos, de donde viene nuestra palabra koinonía. Ya hemos hablado de ella, de tener comunión. Por lo tanto, no habla de este comunismo que todos conocemos, ¿no? Del mundo, que dice que lo que es suyo es mío y por eso lo voy a tomar, ¿no? ¿No es así? Eso es lo que dice el comunismo humano. Pero esta palabra habla del compañerismo que la iglesia comenzó a experimentar, compañerismo basado en la Biblia, en lo que la Biblia enseña, que precisamente dice: lo que es mío es tuyo y por eso lo voy a compartir. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Más adelante, la siguiente semana, vamos a estar hablando de eso. Empieza más el enfocado ese tema en el capítulo 5, entonces lo vamos a ver la semana que entra más detalladamente. Verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Me encanta eso. Con gran poder. ¿De qué poder está hablando? El Espíritu Santo, el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Hechos 1:8, ¿no? Es ese poder, y aquí lo estamos viendo ejerciéndose. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Aquí vemos una vez más la centralidad de la predicación de los apóstoles. ¿Recuerdas? Ellos predicaban a Jesús resucitado. Es lo que Pablo también predicaba. Primera de Corintios, acompáñame ahí, capítulo 1. Obviamente Pablo aquí todavía no estaba, ¿no? Todavía no era creyente, probablemente estaba del otro lado, de los ancianos, de los sacerdotes, Pero Pablo entendió claramente esta unidad y qué era lo que ellos tenían que predicar. 1 Corintios 1, verso 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, Pablo hablando, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la predicación del Evangelio. Un Cristo crucificado, pero también un Cristo resucitado. Más adelante en el capítulo 15, Pablo de esa carta habla de la resurrección de Cristo. Y esa es la predicación del Evangelio. Y es necesario que nos prediquemos el Evangelio como es. En ese momento, como leíamos ahorita en 1 Corintios, era un tropezadero para ellos. Era un tropiezo. Por eso estaba esta oposición. ¿Recuerdas cómo volvimos con los saduceos? Que no creían en la resurrección. El día de hoy a lo mejor nos predicamos y la resurrección pues no le incomoda tanto a la gente. Pero el pecado sí, ¿no es así? Y tenemos que predicar el pecado. En ese caso sería como lo que la oposición es para nosotros el día de hoy, sería no predicar tanto la resurrección sino el pecado. La gente no le gusta que le hables de pecado. Pero tenemos que predicar el Evangelio tal como es, sin diluirlo, así como es, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que predicar el Evangelio como es. Por último, ahí regresando a Hechos 4, me gusta cómo termina este verso. Verso 34 dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Te das cuenta? Bástate mi gracia. La gracia, sabemos que es el favor inmerecido de Dios, ¿no? Un comentarista dice que la gracia es la sonrisa del cielo. Me encanta eso, la sonrisa del cielo. Esta palabra abundante también me llama la atención. En el griego es la palabra mega, ¿no? Y que significa mega, o sea, mega, ¿no? Es algo grandioso. Y es lo que está diciendo. Esta fue una mega gracia de Dios. Es lo que el texto está diciendo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos de este lado del universo, ¿no es así? La abundante, la mega y suficiente gracia de Dios. Y no me extraña lo que leíamos al principio de 2 Corintios, ¿verdad? Bástate mi gracia. O sea, Pablo orando: Señor, ya quítame este aguijón, Señor, ya muere, ¿no? Ya, ahí muere. Y Dios le dice: Pablo, bástate mi gracia. ¿Sabes algo? Si tú estás viviendo una aflicción y ya no puedes con ella, pide la gracia de Dios. Pide el del denuedo, pide el poder. Dile: Señor, yo quiero eso. Que esta mega gracia tuya llegue sobre de mí. Al grado que yo no tenga que pedirte más nada. Que sea suficiente para mí y yo pueda seguir adelante. Ahí es donde está la fortaleza. En esto es donde encontramos la fortaleza, en la gracia de nuestro Dios. Por último, quisiera pues ver esa parte, ¿no? Es una oración eficaz, ¿no? Como veíamos al principio. Y vemos cómo una oración eficaz será respondida eficazmente. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios responde eficazmente. Dios proveyó a los creyentes de denuedo, de su Espíritu Santo y de su abundante gracia. Aún algunas cosas no las pidieron, pero Dios dijo: ustedes necesitan eso, y se las dio. Tenemos que orar eficazmente a Dios y Él va a responder de esa misma manera, eficazmente, en nuestras vidas. Por último, te decía, quiero que veamos 5 puntos que debemos de considerar de esta oración. 5 puntos que nos van a ayudar a enfocarnos cuando estamos pasando por pruebas. ¿Cómo debemos orar cuando estamos en pruebas? Número 1, regresando al principio, ellos estaban convencidos del poder de Dios. ¿Recuerdas cómo oraron? En el verso 24, el soberano y creador, ¿no? Soberano y creador de todas las cosas estaba de su parte. Ese mismo Dios está de tu parte el día de hoy. Romanos 8, verso 31 dice: ¿y qué diríamos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es así? ¿Lo crees? Para los cristianos, quien está con nosotros es mayor que todos los que puedan estar en contra de nosotros. Esa es la realidad. Y cuando estamos pasando por aflicción, nos olvidamos de eso. ¿Qué tenemos que venir? Tenemos que venir y orar al Dios soberano, creador, que está de nuestro lado. ¿Es así? Número dos, los discípulos estaban convencidos de lo inútil que es la rebeldía humana. En el verso 25-26, citando Salmo 2, ¿recuerdas? Dos hombres podemos intentar desafiar a Dios, pero Dios siempre prevalecerá. Si ellos dicen, ¿por qué se amotinan en contra de Dios? Si eres el soberano, ¿no? Tienes que reconocer eso. Número tres, ellos trajeron a la memoria el recuerdo de Jesús en el verso 28. Recordaron cómo Jesús había sufrido y cómo había triunfado. Y ese recuerdo les dio fuerza y les devolvió la confianza, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Todo ha pasado por la mano de Dios, por el cuidado de Dios. Tu vida está en la mano de Dios. Número cuatro, ellos oraron para que Dios les diera fuerza y valor. Ese denuedo, en el verso 29. Ellos no trataron de enfrentar la situación dependiendo de sus propias fuerzas, sino buscaron el poder que está por encima de todas las fuerzas. ¿Te das cuenta de eso? O sea, tienes al Dios más grande, el soberano, al único Dios, y no lo estás ocupando, ¿no? Y por último, Dios responde su oración, ¿no? ¿Y de qué forma, como veíamos? Verso 31 al 33, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el valor y la fuerza que necesitaban para testificar, aun cuando su testimonio los podía llevar a la muerte. Y es eso, lo último que debemos de recordar o aprender esta oración es que Dios escucha nuestras oraciones y Dios responde. Y termino con este versículo de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5, 14 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Cristo, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta? Ellos estaban pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron en el Salmo 2, ¿no es así? Y cuando tú vienes delante de Dios y pides algo conforme a su voluntad, Él te escucha. Y Él escuchó esta oración. Y continúa ahí en el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se va a contestar esas peticiones. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a su voluntad. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Estás pasando por aflicciones, ¿cuál es tu oración? A lo mejor necesitas cambiar tu oración, ¿no es así? Es lo que tienes que hacer. Y deja que Dios entonces obre y que derrame su Espíritu Santo en tu vida, que derrame ese poder, que derrame ese denuedo, que derrame esa gracia que es suficiente para ti y para mí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Dios, por tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, y nos hablas a través de ella, Señor. Gracias por este ejemplo que pudimos ver el día de hoy, Señor, de oración a través de, pues, de nuestros hermanos, Señor, de esos apóstoles, de los discípulos, de esa primera iglesia, Señor, que vivieron aflicciones, no sé, tal vez más fuertes que nosotros, o menos, no sé, Dios, pero vivieron oposición y aflicciones igual que nosotros, Señor. Y tenemos ese gran ejemplo de oración, Dios, en el que ellos buscaron solamente a ti, Señor, buscaron primeramente, Dios, reconocer quién eres tú en sus vidas, Señor. Y eso es lo que yo te pido, Dios, que nuestro primer instinto ante cualquier circunstancia sea, Señor, buscarte a ti, buscarte en oración, Dios, y reconocer que tú eres nuestro Dios, como orábamos la semana pasada, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás en los cielos, no estamos aquí en la tierra, Señor. Tú eres santo, Señor. Y orar de esa forma, Señor, reconocer quién eres tú en nuestras vidas. Y eso, Padre, eso va a cambiar. Desde ahí va a empezar a cambiar toda nuestra perspectiva, Señor. Todas nuestras circunstancias aquí en la tierra, Señor. Reconocer que tú estás con nosotros, Señor. Que aunque todos estén en contra de nuestra Dios, tú estás con nosotros y esa ya es mayoría, Señor. Reconocer que todas las cosas, Señor, que nos suceden, están en control, en tu control, Señor. Que tu mano las controla, Señor. Que no hay nada que se haya salido, Señor, de tu plan eterno, Dios. Ni siquiera la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer, Señor, que tenemos que levantarnos y seguir hablando, Señor, de tu nombre, seguir predicando, Señor, con denuedo, Señor. Y si es necesario, Padre, danos ese denuedo, ayúdanos a poder hablar de ti a todas aquellas personas, Señor, que necesitan escucharte, Dios, que a veces simplemente por vergüenza o por timidez no nos acercamos, Dios, no tanto porque nos quieran hacer algo, sino muchas veces porque somos tímidos. Señor, quita eso y ayúdanos a abrir nuestra boca y no callar, Señor, lo que hemos visto y oído, Señor, de parte de ti. Danos ese denuedo, Señor. Derrama, Señor, tu poder, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez más, hazlo, Dios. Lo necesitamos todo el tiempo, Señor, como lo veíamos hoy. Y sobre todo, derrama tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, si algún hermano está pasando por una prueba o una situación difícil el día de hoy, Señor, Padre, regálale una sonrisa tuya, Señor. Muéstrale que estás ahí, que le amas, Dios. Que no necesita nada más que reconocer tu gracia en su vida, Señor. Tu misericordia, tu amor. Y que pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Nuevamente, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Por esta familia, Señor, que me has dado. Por favor, bendícelos, guárdalos, Señor. Y sobre todo, ayúdanos, Señor, a seguir hablando de ti y no callar, Señor, lo que hemos visto y oído. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.